Bienvenidos, queridos subnormales, episodio número 178. Hoy es miércoles 30 de noviembre, ya se está acabando el año. Ya no, lo que no lograste en lo que lleva de año, no sé si lo vas a lograr antes que se acabe el año. Trata, no te prometo nada. Este episodio, como todos los demás, es traído a ustedes por la gente de Champion Translating Services. Si usted necesita a alguien que le traduzca documentos de una manera eficaz y efectiva, usted tiene que comunicarse con la gente de Champion Translating Services, o si necesita a alguien que le interprete en vivo una conferencia, una reunión, o un video, que le haga dubbing, que le haga interpretación consecutiva o simultánea, lo que usted necesite, hable con la gente de Champion Translating Services. Son los caballos en esto. Les puedes escribir a través de las redes sociales, en Instagram o en Facebook, @ Champion Translating Services, o en su email, championtranslatingservices@gmail.com. Ok, ya con eso dicho, hoy vamos a tener un podcast bien entretenido porque vamos a hablar de un tema que es bastante común en el mundo de las artes marciales mixtas, que obviamente es el jiu-jitsu, la relación del jiu-jitsu con el mundo y del cannabis y con toda la influencia que ha tenido el cannabis en años recientes. Y vamos a hablar con una persona bien especial que lo tengo por primera vez acá en el podcast. Así que arrancamos este episodio, el episodio número 178 del Pugilato. Ahora. Nelson.
Dímelo, Ángel, dímelo, ¿cómo estamos, papi?
Bienvenido, Nelson Núñez de Caribbean Rollers, BJJ. Ahí está. Al Pugilato, brother, ¿cómo tú estás?
Bien, bien, gracias a Dios, gracias, gracias por tenerme y darme tu tiempo, papi.
Dale, estamos aquí para darle aquí la plataforma a toda la gente que le esté metiendo duro al mundo del combate en Puerto Rico y en otros lados de Latinoamérica, así que si usted está haciendo el trabajo, pues lo resaltamos. Exacto. Fantasmeo.
Vamos a darle.
Estábamos hablando fuera del aire, estábamos hablando de un montón de temas y quiero retomarlos ahorita, pero ¿cómo tú entras al mundo del jiu-jitsu?
El mundo del jiu-jitsu es una historia un poquito chévere. El jiu-jitsu lo conocí en el 2010, papi, en Irak. Yo no sé si tú conoces a un muchacho que se llamaba Brandon Vera.
Claro, Brandon de Chuck Vera.
Exacto, pues yo estaba deploy con él cuando estaba en el ejército. Yo me hice deploy con el hermano de él, que se llama Ernesto. Okay. Él era un Purple Belt en ese tiempo.
Cinturón púrpura.
En el 2010. Y entonces estábamos en Irak y hicimos jiu-jitsu por un año allá afuera. Pero
¿En Irak?
Ahí estábamos practicábamos no-gi todos los días, le metimos un año, pero no fue cinturones ni nada, era para entretenernos. Uh-huh. Y ahí fue cuando encajé con el UFC, encajé con el MMA y encajé con todo eso, como que me hice bien fan. Pero después de eso terminó el deployment, volví y me desapareció el jiu-jitsu, como que cuando viramos para atrás no seguí entrenando. Y en 2017 empecé en Houston, en Alliance, en una escuelita de Alliance. Antes de ser Alliance estaba con Raúl Jiménez. ¿Sabes quién es Raúl Jiménez?
El papá de Roberto Jiménez. No.
¿De dónde? El papá de Roberto Jiménez. Roberto Jiménez es uno de los campeones que era campeón mundial en uno de los muchachos que tengo que viene ahora. Uh-huh. Pero creo que están rankeados en los top 5 de middleweights. IBJJF, Inogi, wow. ADCC. Un duro.
Sobre el papá de él.
Empecé debajo de ellos un año allí. El papá de él tenía dos escuelas en Houston. Entonces okay. Yo entrenaba en una de esas escuelas. Y después de un año me mudé para Florida y allí entrené con Robson Mura, que es IBJJF Hall of Famer, que tiene un headquarters en Tampa, tiene como 60 escuelas alrededor del mundo. Y pues cuando me mudé a la Florida empecé a entrenar con ellos y estuve allí casi 4 años. Y ahora nos mudamos a Puerto Rico y estamos entrenando aquí con Bering Wolfpack en Puerto Rico.
Claro, en total llevas ¿cuánto tiempo entrenando jiu-jitsu?
No cuento el de Irak porque fue hace mucho tiempo y eso ya no cuenta, pero yo diría como algunos entre cirugías y operaciones y esto, yo diría como algunos 4 o 5 años. Soy azul, soy un bacalao, yo no soy bueno en el jiu-jitsu, pero me entretiene y me gusta ayudarle a los atletas que están jóvenes y que en verdad pueden meter mano en esto y hay muchos venues que tienen allá afuera que aquí no los tienen y pues en eso
Claro.
estamos.
El mundo del jiu-jitsu en Puerto Rico, ¿cómo tú lo ves?
Mira, llevo ya casi un año aquí, desde enero entré, he estado alrededor de la isla, he ido a Mayagüez, he ido al norte, he ido al sur, estamos tratando de ir a Ponce, que están haciendo un par de cosas. Para serte honesto, cuando yo estaba afuera en Estados Unidos, muchos boricuas que yo oía que venían a la isla me decían que estaba bien separado. Me dicen, sí, en Puerto Rico todas las academias se quedan como que para su lado, todo el mundo tira para su lado y qué sé yo. Y entonces cuando yo vine para acá, yo como que vine con eso un poquito detrás de la mente, pero dije, mira, yo no voy a dejarme llevar por otras opiniones, ¿entiendes? Y entonces, pues así viéndolo yo mismo, decidí como que hablar con todo el mundo, acercármela a todo el mundo y viendo. Y para serte honesto, yo creo que se está uniendo mucho más de lo que la gente piensa. Yo creo que hay muchas colaboraciones que están pasando, mucha gente trabajando con otras academias y tratando de hacer eventos, invitar mucha gente y se están llenando, que está creciendo. Yo creo que faltan eventos un poquito más show, ¿entiendes?
Que no tengan el feel de un torneo de domingo.
Exacto,
Sí que
exacto,
te
exacto.
entiendo perfectamente.
Falta un poquito más el flair y yo creo que poquito a poquito eso es algo que nosotros vamos a tratar de como que introducirlo también, pero faltan eventos así como que de luces, show, música y de esto, que sean de
Claro.
jiu-jitsu solamente,
Claro.
que sean para que la gente vean los atletas que hay. Que si los atletas de aquí cogen la exposición para irse allá afuera y competir con los de allá afuera, hay muchachos que se están ganando un dineral.
Sí, en los
¿Entiendes?
eventos de Who's Number One hay un montón, en los EBI también, hay un montón. Eso
Ya que.
es podemos decir los eventos como New Age, como Nueva Escuela, que es de YouTube, porque los mundiales han existido toda la vida, el Abu Dhabi ha
Exacto.
existido toda la vida.
Exacto.
So, que eso, esos son torneos como más tradicionales, pero estos torneos ahora que son la mayoría son no-gi, que es como un New Age,
Exacto, que tú tienes la
están.
musiquita entre medio de
Sí.
peleas, tienes las luces entre medio de peleas, ¿entiendes? Falta eso aquí todavía y es
No es
algo que
complicado.
no, 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 lo que falta son los
No,
papeles,
claro,
¿entiendes?
el dinero.
Los
Ah,
auspiciadores,
claro.
que vengan, pero en verdad yo creo que la comunidad. En el evento que hicimos con Kunta, con Moreno, con Save the Children, eso fue en febrero o en marzo, algo así, marzo, abril, vamos a decir. En ese evento se metieron, ponle fácil, 300 personas. Y eso fue, ponle word of mouth, como
Sí,
dicen allá
esto.
afuera.
Sí, 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 sí,
Eso
sí.
fue, mira, yo voy a competir allí, Kyle, y cayeron 200, 300 personas, que si tú haces un evento bien organizado, con mucha media, con mucho marketing bien hecho, fácil, 1.500, 600 personas, espectadores, pueden venir alrededor de la isla y se da un evento por lo menos para comenzar y llevarlo
Claro.
a esos niveles, es algo así que yo creo que se necesita aquí. Y hay fuerzas para llevar el evento así.
Sí, estos eventos van, especialmente el Jiu-Jitsu no-gi de esta última época, va de la mano con todo lo que es todo lo que es redes sociales, con todo lo que es YouTube, con todo lo que es podcast, porque básicamente ambos salen de la tierra. O sea, ambos salen
Es el
de lo.
underground, es el
Ajá,
underground.
es el underground, porque no hay plataforma, no hay un canal de televisión, no hay radio terrestre, no hay nada, o sea, no hay un canal grande que los auspicie, pero los lugares se llenan. O sea, en Estados Unidos, específicamente en California, en Texas, que es donde más se está moviendo la vaina del no-gi,
Y en la Florida tienen un tienen unos eventos, el tienen Submission Grapplers Series, Submission Grappling Series. Yo hablé con ellos y los entrevisté una vez porque también hacemos fotografía y cosas así. Y hablé con el muchacho de Submission Grappling. Tienen más de 170 y pico eventos que han hecho. Uh-huh. Y ya lo tienen
mangado.
El mismo sitio, el mismo lugar, le ponen de esto, las luces, pam, pam, pam. Nos vemos el mes que viene.
Boom. Y lo hacemos otra vez. Pam, pam,
y lo hacemos de nuevo. Sí, y se le llena todos los meses. Todos los meses se le llena.
¿Qué tenemos que hacer para hacerlo así en Puerto Rico?
Conseguir auspiciadores. Que gente confíen en que las personas van a llegar ahí. Y ayudar con el marketing. Ayudar más podcast. Estas cosas que tú estás haciendo así, no las hay. Uh-huh. Uh-huh. No las hay. Hay muchos podcasts de otras cosas, pero podcasts que tomen el tiempo para hablar de jiu-jitsu.
No. Pero no las, creo que...
Chente habla un poquito. Chente habla un poquito.
Por ahí voy. Por ahí voy. Porque estamos en un buen momento para el mundo del combate en Puerto Rico.
Sí.
Porque
sí,
están ustedes... Porque todo el conjunto del mundo del jiu-jitsu en Puerto Rico está trabajando juntos, han hecho eventos y parece que van a hacer más eventos más seguido.
Sí.
El equipo de Muay Thai recientemente, creo que hace mes y medio o hace dos meses, fueron al torneo de la costa este de los Estados Unidos y no perdieron. Se almorzaron a toda la gente que llevó, ganó.
Sí, los de 360.
Y los de 360 con Paul Rossi y con Juan Delgado. Se almorzaron a todo el mundo y regresaron con pan, con medallas, con campeonato, can. Y ahora el boxeo con Chente, que Chente, si no es la voz más importante de las redes en Puerto Rico, es una de las voces más importantes. Estamos en un buen momento.
Y no solamente no estamos hablando del deporte, estamos hablando en general. Ponle a hablar de podcast es... Molusco y Chente.
Que lamentablemente siempre tienen que, ¿verdad? Y esto no es tirarle tierra, es una realidad. Siempre van a estar agajados de la mano del mundo urbano, de la música urbana.
No creo que sea malo porque los dos tienen como que su hay para todo el mundo, es lo que yo le digo en Puerto Rico.
No. Molusco y Chente son y ellos son panas. Lo que quiero decir es que son los dos, y este es el trend de los podcasts más grandes en Puerto Rico. Todos están agarrados de la música urbana, o la gran mayoría. Y pues, eso es bueno y malo. Es bueno y malo, porque...
Parte de lo que vamos a hablar ahorita.
Exacto.
Vamos a seguir por ahí.
Es bueno y malo, es bueno y malo. Pero la parte positiva es que trae muchos ojos a estos uh-huh. eventos.
Y es verdad.
Lo que queríamos hablar es que, déjame poner tu logo por acá, Caribbean Brothers Jiu-Jitsu, que tienes un evento, y me enseñaste aquí la gráfica, tienen eventos toda esta semana, ¿verdad? Desde el jueves, algo así.
Sí, papi, tenemos del 1 de diciembre hasta el 4 de diciembre, tenemos algo por algún sitio, por algún lado.
Ok. Que,
te hablo, te digo todavía.
Métele, sí, en lo que estoy acá preparando la gráfica.
Dale.
Desde el 1 de diciembre, ¿vas a estar en dónde?
El 1 de diciembre vamos a empezar en el área oeste. Vamos a ir para Rincón Jiu-Jitsu. Con el profesor, te voy a decir ahora para no dañarle el nombre.
No, seguro.
Steven Barnett, profesor Steven Barnett. Uno de él vino de Estados Unidos hace ya uh-huh. un poquito y abrió Rincón Jiu-Jitsu allá. Y tienen unos muchachos muy buenos también. Allí vamos a estar, vamos a traer a Roberto Jiménez.
Ok, míralo aquí.
Ahí estamos.
Bueno, ok, el 1 de diciembre van a estar, no se ve, un segundo. Ajá.
Ahí
el 1 de diciembre van a estar en Rincón Jiu-Jitsu.
Exacto, vamos a estar en Rincón Jiu-Jitsu, uh-huh. vamos a traer a Roberto Jiménez, campeón mundial en azul, marrón, azul, violeta y marrón. Uh-huh. En el ron de violeta, si tienes tiempo, te lo recomiendo, papi. Búscalo en YouTube o algo así, pon Roberto Jiménez, uh-huh. Purple Belt Run at Worlds.
Ok, ¿en qué año fue?
Yo diría como el 19, 18, 19, por ahí. Sometió como a, peleó 12 peleas y sometió como a 10.
Eso fue en un weekend o un solo día.
Yo creo que fue un día.
Ay, Dios mío. Estos torneos
Fue
son absurdos.
uno o 2 días. Fueron como en dos. No creo que fueron más de 2 días. Pero, papi, en el absoluto le tocó con una vez. No te lo voy a contar,
Sí,
búscalo.
no me lo cuente, no me lo
Esto.
cuente.
Pero Roberto, muchacho, lo que tiene son 23, 24 años, campeón mundial en azul, violeta, marrón, ahora es cinta negra, está rankeado yo creo que en el top 10, acaba de ganar el último Polaris de middleweights,
Wow.
ganó 20 mil dólares con esa competencia. Entonces, él es amigo de unos fotógrafos que es amigo mío también, que se llama Carlos Díaz. Los dos están aquí de visita en Puerto Rico. Carlos Díaz tiene familia puertorriqueña, él vive allá en la Florida, trabaja mucho con IBJJF y con el escenario del Jiu-Jitsu allá en Estados Unidos también. Y pues gracias a Dios tenemos esas conexiones y pudimos traer a Roberto a pasarse unos días que siempre ha querido venir a visitar a Puerto Rico y pues le abrimos
Nice.
las puertas. Lo que él va a estar haciendo, él no va a estar dando seminarios, él va a estar dando, él va a ser el maestro invitado de ese
Okay,
día. Él va a ir a cada escuela, va a dar su clasecita y los va a invitar que vengan el domingo a Cagua. La cosa es, vamos a estar alrededor de la isla, ir todas estas escuelas distintas para que todo el mundo se una como una gran comunidad, como quien dice, el domingo para tener un barbecue, un open mat, pasarla bien en familia, no va a haber clases, es como un get together que vamos a hacer el domingo. Que los que quieran
bonito.
entrenar pueden entrenar, va a haber música en vivo y va a ser todo. Pero vamos a empezar en Rincón Jiu-Jitsu el 1, a las 6 de la tarde vamos a estar allí y va a ser Nogi. El día 2 vamos a estar en Adorno Jiu-Jitsu, ese también va a ser a las 6 de la tarde.
¿Dónde es
Ese
Adorno Jiu-Jitsu?
Adorno Jiu-Jitsu es en, déjame decirte ahora mismo, para que no me pelees
Para la
ahorita.
gente que está escuchando, búsquelo en Google.
Sí,
Adorno
sí, sí.
Jiu-Jitsu, Puerto Rico.
Adorno es Adorno Jiu-Jitsu, el name en Instagram. Y ellos están en la calle de Bebe, esquina calle 5, bloque 5, urbanización Sierra en Bayamón. Pero Adorno Jiu-Jitsu en Instagram, así mismo como lo dice ahí. Y
El
entonces,
sábado 3 vas a estar, si no me equivoco, en la casa de los tiburones, que es en dónde.
en Combat 360, te voy a decir ahora la dirección exacta también, para que no me peleen.
Ay, Titi.
Combat 360 es en, y a diablo, espérate, ahora tengo que
Tranquilo, que
mirar
eso
eso.
lo tenemos aquí en Guaynabo, Puerto Rico.
En Guaynabo, Puerto Rico, exacto.
Cabanillas Industrial Park.
Exacto, ahí mismo. Ese día les tiré un curveball porque ese día va a ser el único día que vamos a estar en gi, con el kimono. Y ahí
Ah,
todo el mundo
el 3 de diciembre, el sábado 3 de diciembre, todo el mundo con
con su
su gi,
kimono.
vieja
Y
escuela. No quiere, aquí no
no.
queremos, que no
No,
se confundan.
y me están tirando. Ah, ¿cómo vamos a poner con el kimono allí? Y bueno, papi, tenemos un día de kimono.
Ahí están, hay 4 días. El
Si
resto de
quieres,
los días es
si
Nogi.
quieres no kimono, que caigan el domingo.
Exacto. Y entonces, el 1, el 2 y el 3, todo es para preparar el 4 de diciembre, que va a ser en la Academia de Bering Wolfpack Brasil en Jiu-Jitsu en Caguas. Correcto, que es donde
Correcto,
tú entrenas ahora
correcto.
mismo.
Correcto, que es allí alrededor, al cruzar la calle de Lana G. Méndez, que está cerquita de Gurabo, en la 30 allí.
Nice, nice.
Allí lo que vamos a tener ese día, tenemos un invitado que va a estar tocando música en vivo, vamos a
¿Y
tener
se sabe quién es o
comidita.
es secreto?
No, no, te puedo decir, es un muchacho, bien amigo mío. No, amigo mío, es amigo, tenemos una amiga en común, una de las muchachas que canta con Cultura. Ella quería que me ayudara ese día porque era vecina mía creciendo, pero es el cumpleaños de ella y no la voy a hacer trabajar en su cumpleaños. Y me refirió a este amigo y se llama, te voy a decir ahora, que va a estar allí con su guitarrita y tocando música en vivo bien chévere y se llama Leo Gim. Liu, okay. Liu Kim, algo así. Pero okay, mira, te enseño la foto. Ahí.
¡Dun! Ah, ok.
El hombre, le ponemos el taco ahorita.
Tiene, ok, lo ponemos después. Le enviamos en la descripción, le voy a poner el...
Te envío el Instagram. Exacto. Pero va a estar allí tocando musiquita bien chévere. Gracias, tenemos varios auspiciadores que nos están ayudando. Tenemos dos dispensarios, no sé si puedo decir los nombres. O...
Dilo. Cuando yo me ponga más grande empiezo a cobrar pauta, pero por ahora vamos.
Así mismo yo estoy haciendo no, porque nos están ayudando en serio y en estos momentos que estamos así creciendo, no, cualquier ayuda en verdad para crear esta comunidad la tenemos que usar. Ahora mismo el dispensario BioGrow nos está ayudando.
¿De dónde son ellos? ¿En qué pueblo están?
BioGrow tengo...
¿Hay varios locales?
No, tienen uno solo, te digo ahora. Instagram. Es que tengo todo en lugares distintos.
BioGrow.
Me estás poniendo...
On the spot. Aquí sin fantasmeo. Sí. ellos están en San Juan. BioGrow Cannabis Company.
Sí, ese mismo.
Ellos están en San Juan.
Okay. Pues ellos mismos nos están ayudando a setear las logísticas y cosas así. Nice. Tenemos el dispensario Canavida aquí en San Lorenzo, también nos están ayudando. Nice. Y lo que están haciendo es dándonos flyers, cositas así, e informaciones que podemos compartir con la comunidad para personas que quieran sacar la licencia para usar cannabis medicinal y cosas así, pues ellos nos están ayudando como dónde esas personas tienen que ir, con quién tienen que hablar, qué pasos deben seguir para hacer todo legal, para que puedan tener la medicina que necesitan y así puedan estar más saludables. Tenemos también ayuda de la gente de Fit Aid de Puerto Rico. Ellos están bien involucrados con lo que es el CrossFit y cosas así, que están haciendo eventos bien bonitos con la gente que están bien organizados de CrossFit, y pues entonces están tratando de expandirse y buscando eventos que estén bien organizados, que estén haciendo las cosas. Ellos lo que tienen son bebidas energéticas de CBD y cosas así para recuperarse. ¿Y quién más? Y el sponsor que nos dio las Rash Guards. No las dio, las tuve que comprar, pero nos ayudó un poquito.
Descuento.
Sí, nos ayudó un poquito. Flow and Roll, una compañía americana que están haciendo los uniformes. Ahora mismo ellos auspiciaron ADCC. Ellos trabajan con ADCC. Trabajan, tenemos a esos niveles. Lo que estamos haciendo, gracias a Dios, tengo los contactos para hacerlo, de que sea algo bien bonito. Y estamos empezando desde cero, pero yo creo que con el tiempo dirá, mientras sigamos creciendo, hay un futuro de hacer eventos de buena calidad para exponer el talento que hay aquí. Porque aquí hay chamaquitos que se ponen a los eventos que están haciendo allá afuera, que se ganan 5 o 10 mil pesos, y los chamaquitos de aquí te apuesto que se los comen. ¿Entiendes?
Sí. Esto pasa en Puerto Rico en todo. Así sean cantantes, boxeadores, lo que sea. El talento está. Es el tiempo. Y
alguien que te... Y alguien que se pueda sentar y tenga tiempo, de verdad, a buscar esas colaboraciones, porque en verdad la gente, lo que yo me he dado cuenta es que todo el mundo está dispuesto a ayudar. Lo que pasa es que nadie quiere sentarse a hacer todas las llamadas, a coordinar todas las cosas uno con el otro, ¿entiendes? Que en eso es lo que yo me estoy tratando de enfocar, de unir todos los bandos, unir todas las fuerzas y tener un bonito sitio donde se pueda hacer el display de lo que es la comunidad, también como informal de todos los otros beneficios que estamos tratando de informar también.
Claro. Entonces, la relación que hay de muchos años entre el cannabis medicinal y el jiu-jitsu, yo creo que en general el mundo del combate, pero más junto al como el New Age del Nogi Grappling y todo lo demás, es innegable. Es una relación que es bien estrecha. Y tú me estabas comentando fuera del aire que, pues, por asuntos que tuviste de tu trabajo como militar, como resultado de tu carrera como militar, pues ahora eres paciente de cannabis, ¿correcto?
Correcto. Soy paciente medicinal. He sido paciente medicinal los últimos 6 años, 7 años, desde que me salí del ejército, me retiré, estoy deshabilitado 100%. Y cuando me salí del ejército, yo estaba que me metía casi 15 pastillas al día.
¿Qué estaba tipo pensando, de pastillas?
Me metía antidepresivos, después me metía pastillas para dormir, después me metía pastillas para despertarme, después se me echaba el estómago y me metía pastillas para el estómago, después me dieron úlceras y me metía pastillas para las úlceras, ¿entiendes? Que fue como que un spiral, y mientras todo eso, yo no tenía energía para hacer nada. No salía afuera a jugar con los muchachos, no le prestaba atención a mi esposa, estaba spiral under control. Cuando me retiré del ejército y me deshabilitaron, esto estaba en un sitio bien dark y ahí fue que volví al jiu-jitsu. Ahí fue que mi esposa me dijo, mira, tú has hecho artes marciales desde chiquito y te gustó cuando tú estabas en Irak, trata de nuevo.
Trátalo.
Y yo en 220 en 5-6, que decía, ¿qué diablo voy a tratar yo jiu-jitsu? Pero gracias a Dios lo probé. Y cuando lo probé, como que empecé a motivarme un poquito más. Pero con todas las pastillas que me estaba tomando, no me daban, no podía hacer nada.
No.
Y entonces le dije a la mujer mía, bueno, pues yo voy a empezar a fumar cannabis. Y con el cannabis, poquito a poquito, como que me divertía. Ir al jiu-jitsu me divertía. Y después de eso, dale fast forward 6 años, ahora lo único que utilizo de medicinas es cannabis, no me tomo ninguna pastilla. He bajado más de 40 libras.
Wow.
Entiende. Estaba, competí, llegué tercero en los Panamericanos en IBJJF cuando estaba en la Florida. Competí varias veces en IBJJF internacionales. Gold, double gold en varias ocasiones, que gracias a Dios, yo sé que es un cliché, pero jiu-jitsu saved my life.
Claro.
¿Entiendes? Sí. Y entonces, entre cannabis, mi cuerpo, ya el estómago no me está dando problemas como tenía, puedo dormir tranquilo sin tener que tomarme una pastilla, puedo hacer mis cosas, puedo jugar con mis hijos, puedo. Ahora mismo tengo tres negocios distintos que estamos corriendo al mismo tiempo. Wow. ¿Entiendes? ¿Qué
negocios son? Promocionalo.
tenemos fotografía, Nelson Núñez Photography. Estamos empezamos con tirando fotografías de atletas, de jiu-jitsu y cosas así. Y pues gracias a Dios empezamos a estudiar y tenemos un estudio aquí en San Lorenzo que hacemos fotos profesionales, fotos de todos los eventos.
Wow.
Nelson Núñez Photography en Instagram, ahí estamos. Tengo una compañía de reclutamiento, ese es el trabajo de grown-up, como le decimos, que le consigo trabajo a doctores, y pues ahora estamos bregando también con Caribbean Rollers, creciendo esta comunidad y pues dando todo el esfuerzo que tenemos para que básicamente lo que queremos es educar y romper el estigma, porque cuando la gente mira a alguien que usa cannabis, piensan, ese es un stoner, ese es un marihuanero, ese no hace nada. Queremos romper eso, porque ahí, créeme, y te lo digo yo, hay muchos doctores, abogados, profesionales, licenciados, arquitectos, ingenieros que usan cannabis.
Claro.
Pero no lo dicen en voz alta por el estigma.
Y funciona también para las personas mayores. Mi abuelita que me crió no utiliza todavía, pero sí ha tenido muchos doctores que le han hablado sobre el tema, pues por la cuestión de las diferentes píldoras que usa para los dolores y las condiciones y lo demás, y que gran parte de esas píldoras las puede eliminar por si se medica con cannabis.
Exacto.
So, esto ayuda a no solamente, esto no es fumarte un tarugo en la high con los muchachos, esto es otra cosa.
Exacto.
Esto no era lo que hacíamos nosotros cuando estábamos en la high para cortar clase.
Exacto.
Es otra cosa. Es otra cosa.
Y siendo honesto, yo creo que las personas de la edad de nosotros, ponle cuarentones para abajo, entienden eso. Lo que hay que educar son los contemporáneos de nosotros y las personas adultas que todavía tienen ese estigma. Y los que son bien, hay personas que son bien conservadores que no les interesa escuchar el caso, y pues está bien, vive su vida tranquilo, no hay problema. Pero los beneficios medicinales que yo he visto personalmente, sea yo personal, sea con mi mamá, que es paciente, una señora de 70 años, que se está recuperando de cáncer.
Wow,
¿Entiendes?
y le
Y
ganó el cáncer.
sí, gracias a Dios todo
Bueno,
salió
bro.
bien. Nos dio un asustito ahí rapidito, pero fue detectado a tiempo y pues gracias a Dios todo salió bien.
Felicidades.
Pero te digo, hay muchas personas mayores que su estilo de vida puede mejorar tanto si solamente saben la educación y los beneficios que hay, que eso es lo que yo quiero ayudar.
De
Que
acuerdo.
cuando yo diga, que cuando hablemos de una persona que usa cannabis, digan, lo vean como que con orgullo, con respeto, coño, qué bueno, en vez de estar usando pastillas que tienen opio, en vez de estar usando pastillas que te hacen adictivo, está usando algo natural. Es como, nada, ser un poquito más natural, un poquito más
Claro.
saludable, que eso
Y
es
en la
la
realidad es
idea.
que la cantidad de químicos que hay dentro de todas estas grandes medicinas y todo lo demás es complicado y tienen mil efectos secundarios. O sea, hay veces que en realidad, y no es que convirtamos a todo el mundo en un paciente de cannabis, la realidad del caso es que es un beneficio. Y si usted puede darse la oportunidad de reemplazar una pastilla del dolor, por poner un ejemplo, por algún producto de CBD, no tiene que ser ni psicoactivo, no tiene que ser THC, puede ser simplemente CBD. ¿Por qué no hacerlo?
Así fue que mi mamá comenzó, mi señora madre comenzó con CBD para poder dormir. Y la primera vez que lo probó, se levantó el otro día y me dijo, yo no había dormido así en años.
Se levantó
Y
nueva, nueva.
no fue que tenía nada en la mente, me dijo, mira, yo no me sentí nada raro, me dio sueño y me acosté a dormir. Se acostó a dormir y se levantó y yo le dije, vas a tenerla mejor. De que hay personas que abusan el cannabis y lo usan como excusa de que, ah, yo soy... Lo mismo pasa con el alcohol, lo
Yo
mismo
uso de
pasa
las
con...
donas toda la semana.
Entienda, entienda. Pero la cosa es romper el estigma, la cosa es mejorar que personas profesionales se puedan reunir en un sitio sin tener que analizar, coño, ¿por qué tú hueles así? ¿Por qué tienes los ojitos así? Sin tener que pensar algo mal, ¿entiendes?
Claro, claro.
Pero nada, en eso estamos, sin irnos muy serio, porque yo sé que a ti te gusta el vacilón después.
No, no, no. Es que la gente tiene que enterarse que las cosas son así, que ya el tiempo cambió. Esto no es lo mismo de antes, ¿no? Como estaba diciendo, no es la época de cuando nos íbamos detrás de los bleachers de la escuela.
Exacto.
¿Ah?
Pero mira, lo pusimos en todos lados para que la vean.
Claro. Eso no es una matita de menta, eso no es una matita de menta, eso es
No,
otra
no.
cosa.
Parece.
Qué duro, qué duro. No, sí, hay que yo creo que ya en Puerto Rico se está moviendo la cosa. Es importante que las personas que tal vez que tengan esa opción, ¿verdad? No.
Educación,
Claro.
literalmente es educación, educación, porque cuando las personas se eduquen, la decisión que deseen tomar, ya ahí uno no puede interferir.
Claro.
Pero la cosa es que las personas tengan el derecho a tomar una decisión adecuada para mejorar su vida.
De acuerdo.
Y mantenerse saludable, lo mismo con el jiu-jitsu, lo mismo con cualquier otro deporte. Con Caribbean Rollers no solamente nos queremos enfocar, estamos empezando por jiu-jitsu, pero en verdad Caribbean Rollers lo queremos hacer más una comunidad, porque hay veces que no todos los eventos que vamos a hacer va a ser de deporte. Vamos a hacer a lo mejor una noche de bohemia, o vamos a hacer una noche de poemas, o un meet together, o un barbecue, lo que sea, encontrarnos en un sitio. Que personas que sean profesionales, educadas, de cualquier tipo de vida, que apoyen un modo de vida saludable, tengan un espacio para reunirse.
Ahí está, bien bonito. Ahora, tú que llevas todo este tiempo en el mundo del jiu-jitsu, eres fanático de las artes marciales mixtas también.
También. Yo empecé por taekwondo cuando chiquito.
Exacto, que también pues llevas muchos años en lo que es el mundo del combate. Pero en cuanto al jiu-jitsu, ¿cuál tú crees que ha sido el practicante de jiu-jitsu que más ha o que más efectivo haya sido en las artes marciales mixtas?
Eso está fuerte. Porque yo soy un fan, yo soy fan de personas. ¿Entiendes? Yo también. Y a lo mejor te digo nombres y tú me
vas a decir. A lo mejor vamos a pensar en la misma persona.
Yo te voy a decir, el jiu-jitsu de Brian Ortega.
Duro. Yo iba a ir más para atrás, un poquito más para atrás.
El jiu-jitsu. Pero a mí me gusta Brian Ortega porque me gusta asustar, me gusta lo medio gangster que es y eso. Brian
Ortega. Suertudo, Brian Ortega.
Sí.
Tiene la suerte de la vida. Tiene la suerte de la vida. Le ha ido bien en la vida. Fuera de las aulas le ha ido muy bien.
Sí. Yo me voy a quedar callado para que no me vea un día.
Pero nos entendemos, ¿verdad?
Sí. Pues está bien, está bien. El pero que cuando sabe, tú sabe. Tienes el pelito así, eres así de bonito, también.
Un tipo bonito. Sí. Pero aún así, con todo el que es guapo y todo, él está jugando en una liga por encima, dos ligas por encima.
Sí.
El que sabe, sabe. Y el...
Se me olvidó cómo se llama ella, que lo estoy
pensando. Olvídate.
Que lo busquen después.
Que mi esposa escucha esto, nos buscamos un problema.
Está bien. Pero nada, pero el jiu-jitsu brutal.
Sí. Y fuera de las aulas, mejor.
Hace un triángulo, papi.
Él es ganador. Él puede perder todas las peleas que tenga de aquí para abajo. Ya él ganó en la vida.
Exacto.
Pero Ortega es ganador indiscutible. Campeón ya, indiscutible ya fuera de las aulas.
No tiene que ser más nada. Retirado.
El que sabe, sabe. Y el que no sabe, pues vaya al Instagram de... De Brian Ortega,
para que busque, dale tres clics y vas a saber.
Scrollé para abajo para que usted vea con quién sabe.
Y te das cuenta.
Para mí, históricamente creo que BJ Penn.
Ese era el que te iba a decir. Si nos vamos para atrás, BJ Penn, obviamente, de los pilares. Sí. Porque yo creo que fue caballo, de los primeros que en verdad usó jiu-jitsu, aparte de Royce. Ya cuando, yo digo, después que vinieron los wrestlers y empezaron a acabar con todo el mundo, uh-huh, BJ Penn como que también fue el primero como que empezó a decirle al wrestler, túmbame, cabrón.
¿Qué va a pasar?
Túmbame, está bien, vámonos para el piso, que se joda.
Y que meneaba las manos bien, sí, también. Tenía un buen boxeo.
Las tenía pesadas. Eso es porque el de allá de las islas esas, hawaianos, samoanos, que lo que tienen son piedras por manos, papi. Sí. Él, y pues últimamente uno, pueden decir lo que quieran de Charles, pero el jiu-jitsu de Charles, papi, pueden decir lo que quiera.
Complicado. El tipo es tan bueno que yo llevaba un año entero diciendo que Islam Makhachev era el único que le podía ganar, y a última hora me viré.
Y me fui con Charles.
No debía haberme ido con Charles, pero así de bueno es Charles. Así de fácil lo hizo ver Charles cuando le ganó a Gaethje, cuando le ganó a Dustin Poirier, cuando le ganó a Michael Chandler, cuando le ganó a toda esa gente. Lo hizo ver tan fácil.
Es que el jiu-jitsu de él es crispy, como le dicen. Es crispy. Si haces algo equivocado, perdiste.
Te levantas en el camerino preguntando qué pasó.
Pero tú sabes con quién se tienen que... ¿Quién ahora mismo, en verdad, yo creo tiene el mejor jiu-jitsu en BJJ? En MMA. Buchecha.
Sí, pero ya esto es otra cosa. O sea, ya eso es otro nivel. Buchecha. Ya es otro nivel.
Yo quisiera que Buchecha se gane el campeonato, a ver si hacen un cross promotion. Yo creo que Buchecha sería el ideal para eso, para un cross promotion. ¿Tú te imaginas a Buchecha Ngannou o Buchecha Jones?
Para la gente que no sabe quién es Buchecha, por favor, hagan un search. Marcus Almeida, él compite en ONE.
Sí.
Él es un pesado.
Y empezó, no tiene muchas peleas, le falta striking, vamos a sernos honestos, todavía le falta striking, pero está en eso. Pero si estamos hablando de jiu-jitsu en MMA,
en heavyweight, es otra cosa. No. Yo creo que uno de los primeros que a mí me llamó mucho la atención de la manera en que fluía siendo un heavyweight tan, tan pesado, porque era un thick boy, era Frank Mir.
Frank Mir,
Frank Mir en el suelo. Frank Mir partió dos brazos. Le partió el brazo a Nogueira.
A Nogueira, que es campeón mundial. Campeón mundial.
Frank Mir era un anormal.
Y este otro también, ¿cómo era que se llamaba? El brasileño, él. Que llegó a ser campeón también.
Ah, Verdum.
Verdum.
Fabricio Verdum.
Fabricio tenía un jiu-jitsu bueno también. Sí. Lo tiene todavía. Pero...
Él firmó con PFL, con PFL.
¿Verdum?
Él firmó con PFL, pero no sé qué pasó. Lleva mucho tiempo
sin competir. Es que ya está viejito.
Sí, sí. Acho, pero en el suelo está. Había que comérselo con pique. Y en esa división que no... Ahora hay mucho, pero... Acho, en esa división no había mucho anormal del jiu-jitsu así en esa categoría tan pesada. Y Verdum dominó mucho. Pero él estuvo, se fue y volvió mejor.
Sí.
Y cuando
sí.
volvió mejor fue que le ganó a Caín Velázquez.
Yo creo que los azaí que se estaba tomando a lo mejor también ayudaron.
Oye, hablando de azaí, la verdad es que para ese tiempo no estaba usada, pero... Sí.
Espérate, no hablo mucho de azaí que todavía no me han hecho sponsor.
Azaí premiados con ¿cómo es? Con carne de caballo, como sí. Le dan a Alistair Overeem. Yeah. Oye, Connor se salió del pool de USADA.
Está gordito, está fuertecito.
Está grande. Es más, de a ver si consigo una foto por aquí.
¿Lo viste peleando con Anthony Smith?
Sí, porque Anthony Smith le dijo que se puyó. Y es que se puyó, es que es innegable.
Claro.
Es innegable.
Se parece al mismo tipo que él le estaba gritando cuando estaba con la pelea de Mayweather, que él le estaba diciendo Juice Boy. Al security de Mayweather. Yo quiero ver una foto de ellos dos side by side.
Pero ese tipo compitió, lo sabía. Ese tipo peleó en boxeo hace como dos meses.
Yo quiero una foto de él.
Le arrancaron la cabeza.
Yo quiero una foto de él y una de McGregor side by side sin camisa. Esa hay que buscarla. Que alguien que vea este episodio lo haga.
Sí, estoy buscando aquí una foto de Connor. Recientemente, que está bien grande, pero vi una foto de él en bicicleta.
Está loco para el carajo. Mala mía, yo hablo mal.
No, pero es que es verdad. Deja ver si lo consigo aquí. Es que Connor posteó una foto de él corriendo bicicleta hace un tiempo atrás. Y el tipo está enorme. El tipo este en el mismo, yo la tengo aquí en el celular.
Sí, en los pantalones cortos, blanco y azul, o algo así.
Sí, sí, pero normal. O sea, demasiado. Míralo aquí. Déjame enseñarte. Déjame ponerlo. Déjame. Ok. Por aquí. La gente que está viendo esto, que tenga paciencia. Deja ver si lo encuentro por aquí.
Si no, que le den fast forward. Pero no se vayan.
Ustedes son chéveres. Ok, míralo aquí, la encontré. Present, share screen, window. Ok, míralo aquí. Bro.
Bro. Está igualito. Y él se supone que haga 155, 170. Se supone que haga.
Tú me estás diciendo. ¿Cuánto está pesando Conor McGregor ahora mismo? Él está pesando como 195 libras, algo así.
Yo no sabía que en Irlanda crecía azaí.
No, carne de caballo lo que le están dando a él. Míralo. Mira eso. Míralo aquí.
Ese Irish whiskey está...
potente.
Yo necesito... Mira, a mí me operaron el cuello... al mismo tiempo, como más o menos al mismo tiempo que él lo pegaron la pierna. Yo necesito el mismo rehab.
No, yo me imagino. En verdad, él hizo lo correcto. Usted se sale del pool, usted no compite, se sale del pool, se mete todo lo que se vaya a meter. El tipo se rompió un hueso. En verdad, y tiene que regenerar toda la vaina y fortalecer todos los ligamentos y toda la cosa.
A esa gente hay que darse la mano, porque después de un injury así, después de un de una fractura así. La rehabilitación física es una cosa, que el hueso se te sane y todo eso es una cosa, pero la rehabilitación mental de ese evento, tú volver a tirar una patada,
No, ¿tú
sí.
te imaginas?
Tacho.
No, no, no. El miedo, el miedo.
Yo de peleador profesional, mi carrera duraría tres peleas.
Olvídate de eso, una pelea. Una pelea.
Tres peleas para ver. ¿Cuánto es que me van a pagar? Estate quieto.
Nada, tacho, deja eso. Mira, acá, ya que más o menos vamos cerrando, acá yo acostumbro siempre con los invitados y cuando estoy solo también, analizar como una pelea callejera. Y hoy, como dado a la ocasión que usted es un practicante de jiu-jitsu, pues
Vamos.
encontré acá una
Desde
pelea.
ahí, adiós. Vamos a ser comentaristas.
Claro,
Vamos a ser comentaristas.
encontré
Y adiós.
aquí. Encontré aquí, yo no sé exactamente qué es lo que está pasando
Bueno,
y
hay varias cosas.
le voy a poner solamente un poquito de sonido para que YouTube no se ponga changuito.
Está bien. No necesitamos
Ahí.
sonido, yo te hago comentarista step by step.
Ok, pues
Y
acá tenemos a
adiós.
dos personas, pues que si me preguntas a mí, yo pienso que ambas personas viven en la calle. No sé
Primer.
qué es lo que lleva a la disputa. No sé qué es lo que está pasando ni qué fue lo que llevó a esta pelea, pero alguien está tratando de encajar un armbar aquí.
Primero que nada, vamos a darle un disclosure. Antes que hagan jiu-jitsu, por favor, lávense las manos, los pies y las partes privadas para que esto no vaya a pasar.
Por favor, por
Por
favor.
favor.
No, bueno,
Anda, el jiu-jitsu. Pero
está bien,
ya se salió, ya se salió, se está saliendo. Se
se está
supone que.
saliendo el armbar, la víctima, digamos, la víctima y el atacante.
Bueno, la víctima va a ser el que está acostado, el que tiene el brazo agarrado, ese va a ser la víctima ahora.
Si tú estuvieras coachando al que está tratando de encajar el armbar, ¿qué tú le dirías ahora mismo?
Que se ponga. Míralo cómo está, cabrón. Ponte en las rodillas, levántate en las rodillas. El que le tiene el brazo agarrado, lo único que tiene que hacer es arrodillarse. Arrodíllate
Okay.
y ya te saliste. Ya estás arriba, míralo y arrodíllate.
Pero al otro, al que está tratando de hacer el armbar, ¿qué tú
Ah, el
le
que
dirías?
está tratando de hacer el ámbar, no, ya se perdió.
¿De verdad?
Porque sí, ya se perdió porque tiene las dos, tiene que tener la pierna en el otro lado de la cabeza, la pierna izquierda y la pierna derecha aguantándole la cabeza para el piso para que el tipo esté acostado. ¿Entiendes? Si
Claro.
le cambian las dos piernas, ahí le
Sí,
puedes
sí, sí.
controlar la cabeza y los dos hombros para que se quede ahí acostado, pero ya está,
Pues
está.
vamos a ver si te
Ya está
escucha.
tu ley. Anda,
Vamos a ver
diablo.
qué pasa. ¡Oh!
Mira, sabe, sabe. Y ya,
Ah,
ya, ya
¿viste?
se jodió, ya se jodió.
Ya, está, pues
Tapea, tapea, tapea.
tapea, pero no sé.
Ah, no,
Está
es que no
buscando
sabe el
salirse.
escape, no sabe. Ah, ok, mira, por ahí va a salir, tiene que salir para allá, tiene que salir para allá. Lo que tiene que hacer ahí es irse para su lado derecho. Tiene que ir para el lado derecho y seguir para. Ah, se jodió. Ya, por ahora lo están. Ya lo están humillando, ya es humillación. Ah, una
Ya.
pechosa. No, 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 no. Ah, no, espérate. Ah, nos están abrazando. Ah, lo veo.
No sé, al final del día, pero
Ah, eso es una disputa doméstica. Eso es una disputa doméstica.
yo creo que al final, aquí, el chamaco ya estaba dominando bastante. Él entendió que no debía meterle más presión porque le iba a romper el brazo, le iba a dislocar el codo y le está diciendo, oye, pero ya tapea, no seas tan testarudo, tapea, vamos a dejar esto aquí. Y yo creo que ahí fue que se quedó. En fin,
Pero en fin, la higiene número uno.
número uno.
La higiene tiene que ser número uno.
Número dos, el de la camisa negra es mucho más experto en jiu-jitsu, podemos decir, ¿verdad? Es un
Pues
caballo.
ya ese lo vamos a invitar el domingo para
No,
que.
no, no. No lo invite.
Que venga acá, guay, ya
No
tú
lo
sabes.
invite, que te va a desaparecer todo lo que tienes ahí.
Allí tenemos ducha, allí tenemos ducha.
Te va a desaparecer los gi, te va a desaparecer los rash guard, te va a desaparecer hasta la cinta.
Y ya. No, sí, espérate, ya,
Sí,
vamos, no
no,
sé,
no,
no sé.
olvídalo. Bueno,
Papi.
en resumen, Caribbean Rollers, hay evento el primero, segundo, tercero y el cuarto de diciembre, todos esos 4 días, eso empieza jueves, ¿verdad? Jueves 1,
domingo.
Viernes 2, sábado 3 y domingo 4 es el día más grande en la Academia de Bering Jiu-Jitsu y en Cagua. Brother, la gente sigan. Lléguele.
Nos sigan, nos apoyen y los vemos allí. Papi, Ángel, eres un duro. Gracias por el espacio que nos da y vamos a encontrarnos un día.
Dale, vamos a hacerlo. Y a ustedes que están viendo o escuchando este podcast, gracias por su ayuda, gracias por su sintonía. Y recuerden que acá en El Pugilato el combate es vida. Hasta la próxima, gente. Bye.